Si estás visitándonos por primera vez o por segunda, o tiene algunas semanas que no venías y no habías visto que estábamos abordando esta serie que se llama 7, quiero decirte que estamos en esta serie porque en honor a que llevamos 7 años como iglesia, llevamos 7 años de habernos comenzado a reunir en banderilla como iglesia, y por eso elegimos este tema de serie que habla acerca de 7 iglesias a las que el Señor Jesús les envió un mensaje directo. Y por cada uno de esos años, en agradecimiento, estamos compartiendo un mensaje de cada una de esas iglesias a las que Jesús les dio una carta directa y específica. Así que hoy estamos estudiando a una de esas 7 iglesias, y es la iglesia de Pérgamo. Estamos estudiando a esas iglesias que el Apocalipsis nos menciona. Si se dan cuenta, estas 7 iglesias, aquí tenemos la tercera, que es Pérgamo, y ahí la pueden identificar claramente. Y en Pérgamo sucedieron varias cosas que voy a compartirles hoy. Esta es la parte 3 de esta serie. Y yo creo que Dios nos ha estado hablando en las últimas semanas a través de estas iglesias y del mensaje que le dio Dios a estas iglesias por medio de Jesús, y obviamente que recibieron esas primeras iglesias en aquella época. Así que hoy te voy a compartir este mensaje, y creo yo que es momento de que pongamos nuestros oídos atentos a la palabra de Dios y un corazón abierto a escucharla y recibirla. El tema que hoy te quiero predicar es este, lo he titulado Pureza sin excusa, pureza sin excusa. Ese es el tema que te estoy compartiendo de parte de Dios. Fíjate, Pérgamo, te voy a hablar de Pérgamo un momento. Pérgamo era una ciudad muy grande, era una ciudad antigua, pero también era una capital política en Asia, digamos que como Jalapa en esta ocasión, que es una capital políticamente hablando, es una capital. Era un centro literario en donde era sede también de la cultura, como Jalapa, ¿verdad?, que está plagada a la ciudad de universidades. En aquel entonces también Pérgamo era una ciudad muy cultural. Y te voy a decir esto, tenía una famosa biblioteca dentro de su territorio. Tenían la segunda biblioteca más grande de aquella época. Y te estoy hablando que después de la biblioteca de Alejandría de esa temporada, la biblioteca de Pérgamo era la más grande. Solamente la superaba la de Alejandría. Quiero darte todo esto para que tengas un contexto de lo que estamos abordando. Es necesario que nosotros entendamos la palabra de Dios desde su contexto y que así podamos analizar el consejo que Dios tiene para nosotros. Si tú la compararas con una ciudad tal vez más contemporánea, pues sería como tal vez Londres en esta época, o sería tal vez como Berlín o como París. Cualquiera de esas se podría comparar con Pérgamo. Tenía un teatro con una capacidad para 10,000 personas. Imagínate, era un gran lugar, un gran escenario. El teatro, cabían 10,000 personas en él. Y también tenía muchos altares. Era una ciudad politeísta. Creían en muchos y diferentes dioses, como hoy en día se cree en muchos y diferentes ídolos y dioses en la actualidad. Esta ciudad tenía un altar que se había levantado para honrar al dios Zeus, que era una divinidad griega, denominado así porque era el dios, fíjense bien, de los dioses y el dios de los hombres, según la cultura o la mitología griega. Pérgamo no solamente tenía un altar a Zeus, sino que también era un lugar sede del culto al emperador de la época, que era obligatorio que las personas que ahí vivieran tenían que rendirse y arrodillarse ante el emperador y todos los símbolos o monumentos que se erigían de él. Entonces, aquella persona que no encendía incienso para honrar al emperador o que no se arrodillaba ante él o ante su estatua, era asesinado. Cualquier persona que no lo hacía era asesinado porque demandaba que se diera una adoración a él como si fuera Dios prácticamente. Para que tengan esa idea de lo que sucedía ahí, los cristianos, obviamente de la iglesia de Pérgamo, si se rehusaban a hacer eso, pues obviamente los perseguían hasta que los asesinaran. Si se rehusaban a llevar este tipo de prácticas, eran considerados traidores, eran considerados no leales a la patria que estaban en ese momento viviendo. Además de eso, de ser ejecutados, fíjense bien, la ciudad estaba marcada por mucha idolatría, como les dije, había muchos dioses, por mucho paganismo y también porque había perversidad. Habían costumbres perversas, como también hoy en día tal vez las hay en las ciudades que conocemos, ¿verdad? Había costumbres perversas, habían costumbres que eran pervertidas entre los ciudadanos de Pérgamo. Y bueno, la ciudad, por si fuera poco, marcada por la idolatría, por el paganismo y también por la perversidad, tenía un altar que también era erigido para Júpiter, imagínense. Y también otro altar más que era un famoso templo para Esculapio. Era un hombre y que obviamente lo veneraban como Dios. Y que también le pedían milagros. ¿Por qué? Porque aquel que estaba enfermo iba y se suponía que era el Dios de la sanidad. Iban ahí para que los sanara a sus enfermos. Era una costumbre y una creencia porque era considerado el Dios de la cura. Bien, todo esto te lo digo para que tengas una clara imagen. Ahora, como sucede en cada una de las siete cartas que te hemos estado compartiendo, hoy la tercera, es Juan el que está escribiendo, ¿verdad? Pero Jesús es el que le está dictando la carta, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije que Juan escribía las cartas, pero realmente Jesús era el que se las estaba dictando? Y Juan había sido quemado, hervido en agua, en una olla de agua, había sido quemado, entonces se encontraba escribiendo esas cartas, lleno de vendas, ¿verdad? Como si fuera una momia, les compartía. Y él estaba escribiendo esta carta. Y algo que notamos en la conducta de Jesucristo es esto. Algo muy interesante es que siempre inicia con una presentación. Jesucristo, a través de Juan y por medio del puño de Juan, se presentaba en cada carta, pero al hacerlo, Jesucristo se presentaba a cada iglesia de una manera distinta. Jesucristo se presentaba a la iglesia de Esmirna de una manera, ¿verdad? Jesucristo se presentó a la iglesia de Éfeso de una manera. Y en el caso de Pérgamo, Jesucristo también se presentó de una manera distinta y diferente a las otras anteriores. Jesús se presenta a las iglesias y se revela a las iglesias, a estas siete iglesias de formas diferentes, así como Jesús hoy en día, fíjate bien, a cada una de nuestras vidas se presenta también de una manera diferente. Hoy Jesucristo se presenta a tu vida de una manera distinta. Hoy, a esta hora, siendo las la 1:22, Jesucristo se presenta a ti, a tu vida, de una manera distinta. ¿Quieres recibirlo? ¿Te interesaría? Jesús se revela a nosotros de una manera diferente a cada uno de nosotros. Y te quiero decir esto. ¿Por qué será que Jesucristo se revela a cada iglesia de una manera distinta, pero también a nosotros de una manera diferente? ¿Sabes por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos una necesidad diferente. Tu necesidad no es mi necesidad. Mi necesidad no se parece a la necesidad de cada uno de ustedes. Es diferente, es distinta. Cada uno de nosotros trae una necesidad diferente, pero también cada uno de nosotros es desafiado de manera diferente. Cada uno de nosotros tenemos retos distintos a superar. Tal vez tú estás enfrentando un reto en tu matrimonio y tal vez yo no. Tal vez tú estás queriendo superar una etapa en tu relación de pareja en este momento y es un reto que está en tu vida presente desde hace algún tiempo, y Jesucristo revela a esa necesidad que tienes de, con un tipo de presentación diferente al que se reveló a mi vida, o al que se reveló, o de la forma en cómo se reveló a la persona que tienes sentada al lado. ¿Sabes? Jesucristo se revela de maneras diferentes, a través de desafíos diferentes, a través de necesidades diferentes que tú tienes, pero también Jesucristo se revela a tu vida personal con promesas diferentes. Jesucristo tiene promesas para tu vida que tal vez no apliquen para la mía en este momento que me está tocando vivir. Así que quiero decirte esto, y si puedes, escríbelo o envíaselo a alguien o toma notas. Jesús quiere tener una relación contigo, una historia contigo, diferente, especial e individual. Y hasta que tú no entiendes eso, tú no te vuelves amigo de Dios. Hasta que tú no entiendes eso, tú no vas a recibir la forma en cómo Jesús está presentando a tu vida. Jesús quiere tener contigo una relación específica. Quiere hacer una historia contigo, diferente, especial e individual. La historia que Jesús escribió con tus papás fue una historia. La historia que Jesucristo escribió con tus abuelos fue una historia. Pero quiero decirte esto, por si tú eres primera, segunda o tercera generación de creyentes, Jesucristo no quiere reescribir contigo la historia que escribió con tu papá o con tu mamá si fueron cristianos. Jesucristo quiere escribir contigo una nueva historia propia, personal, específica e individual. La pregunta para ti es si vas a dejarlo que la escriba contigo. Si vas a dejarlo vivir contigo esa historia nueva, propia, única. ¿Están dispuestos a hacerlo? Ahora, ¿cómo se presenta Jesús a esta iglesia? Fíjate bien cómo lo dice. Dice, yo soy el que tengo la espada de dos filos. Levanta la espada él y dice, yo soy el que tengo una espada de dos filos. Es su manera, es su carta de presentación a la iglesia de Pérgamo. Y le dice, por si no sabías quién soy, yo soy el que tiene la espada de dos filos. ¿Por qué es tan importante que Jesucristo se presente así, de esta manera? En primer lugar, porque sabemos que la espada simboliza la palabra de Dios, ¿verdad? Sabemos que la espada simboliza la Biblia, pero también porque en la antigüedad y en esas épocas, la espada, en aquellos tiempos antiguos, representaba autoridad. La espada representaba dominio y poder. Entonces Jesucristo utilizaba esta figura y decía, yo soy el que tiene la espada de dos filos. ¿Cuál era el mensaje entonces de Jesucristo al decir esto a la iglesia de Pérgamo? Jesús lo que le estaba diciendo, iglesia, es, yo sé que ustedes viven en una ciudad en donde hay muchos templos, hay mucha idolatría, hay mucho pecado, hay muchos dioses, hay mucha perversión, pero quiero recordarles algo, que yo soy el Dios de dioses y el Rey de reyes. Es lo que les estaba diciendo Jesucristo al hablarles de una espada de dos filos. Ese mismo Jesús hoy quiere presentarse a tu vida, ese mismo Jesús. Y para esto quiero que me acompañes a la Biblia de nuevo. Fíjate, las semanas anteriores notamos un patrón especial, y es que después de toda introducción de Jesús venía una felicitación a cada iglesia, ¿verdad? Y Apocalipsis capítulo 2 verso 13 dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Fíjate bien, Jesús felicita a esta iglesia porque, no sé si lo notaste, pero fíjate bien, esta esta ciudad de Pérgamo se había convertido en una capital, pero de la perversión. Se había convertido en una de las capitales de la inmoralidad. Y entonces Jesucristo la felicita y le dice: yo sé que no has caído en la inmoralidad. Yo sé que estás rodeada, perdón, de la inmoralidad. Yo sé que estás rodeada de la idolatría. Yo sé que estás rodeada del paganismo. Pero te has mantenido fiel. Y esa felicitación de Jesús le dice: reconozco que no has negado tu fe. Reconozco que no has renunciado a la fe. Reconozco que no has dejado la fe. Como muchos de nosotros, ¿verdad? Como muchos de ustedes, que no han negado la fe, no han abandonado su fe, no la han olvidado esa fe. Y este es el ejemplo de esta iglesia, sobre todo porque muere uno de sus líderes, de los que más sobresalían, y obviamente eso conmociona a la iglesia, porque muere Antipas, y dicen: si él le pasó eso, pues ¿qué nos esperamos nosotros? Entonces Jesús los felicita por eso. Sin embargo, también, como hemos visto en las últimas semanas, después de una serie de felicitaciones y de la presentación que hace en cada mensaje y de esa felicitación que le da a cada iglesia, luego viene una confrontación, algo con lo que Dios no está de acuerdo con esa iglesia. ¿Y cuál es la exhortación, te preguntarás, para Pérgamo de parte de Jesús? Vamos ahora a Apocalipsis, capítulo 2, versos 14 y 15, dice así: no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Dile a la persona que tienes al lado: tengo unas cosas en tu contra. Díselo así. Díselo: tengo unas cosas en tu contra. Tengo unas cosas en tu contra. Y son varias, dile. Dice: no obstante, tengo unas cosas en tu contra, unas cuantas cosas, dice. Y son estas, ahí les va. Prepárate. Agárrate bien de la silla donde estás sentado. Hoy voy a ser duro. Dice: que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balán, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas. Le dice: incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras, dice, asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Ahí está la exhortación de Jesucristo para la iglesia de Pérgamo. Y la iglesia de Pérgamo era una iglesia en la que Jesús, fíjate bien, le estaba haciendo un llamado específico, como hoy te lo está haciendo a ti, y era este: Jesús quería que Pérgamo volviera a ser una iglesia pura, porque se había empezado a corromper. Jesús quería que Pérgamo se convirtiera y volviera a ser aquella iglesia pura y que no tenía manchas y que no se había corrompido al principio. Jesús tenía un mensaje para Pérgamo y era que volviera a su pureza. Hoy ese mensaje es para ti y para mí. Jesús quiere que volvamos a ser esa iglesia pura, como hace 7 años que estábamos allá enfrente y que nos preocupábamos por agradar a Dios con todo el corazón. Jesús quería, fíjate bien, que este llamado fuera escuchado por la voz, por los oídos de la iglesia de Pérgamo. Ahora, yo sé, les dice Jesús, yo sé que han sido una iglesia fiel, pero necesito que sean una iglesia pura. No solamente quiero su fidelidad, también quiero su pureza. Yo sé que ustedes han sido una iglesia perseverante, pero también necesito que sean una iglesia que viva en santidad, les estaba diciendo Jesús. Y puede ser que hoy Dios te diga a ti: yo sé que has sido responsable de llevar alimento y comida en tu casa a tu hogar, varones. Yo sé que has sido responsable y has llevado alimento y has llevado no solo comida, sino que también has sido proveedor para tu familia, para tus hijos, para tu esposa. Pero no solamente quiero que seas responsable con eso, quiero que tengas una vida pura. Mujeres, Hoy el mensaje de Jesús es este: yo sé que ustedes han sido responsables con sus hijos, los han cuidado, han velado por ellos, han hecho lo que les corresponde en el hogar, atienden a su marido como deben de atender una mujer cristiana, un hombre cristiano. Se han sujetado en obediencia al varón que Dios puso en su casa como cabeza. Respetan lo que el hombre les dice. Opinan de vez en cuando, pero saben quedarse calladas cuando tienen que quedarse calladas. Amén. No las oigo muy convencidas. Pero no solamente quiere eso Jesús. No solamente quiere que seas obediente al Señor, cabeza de tu marido cabeza de tu hogar, sino que también quiere que seas pura. No solamente quiere que seas perseverante, responsable, sino que también seas santa. Que no opines de más, ¿verdad? Cuando está el chisme ahí en la comadre que te está diciendo algo, ¿verdad? Que no le eches más lumbre al fuego cuando estás viendo que está fuerte la discusión, ¿verdad?, entre tu hijo y tu esposo, sino que seas una pacificadora en santidad. Esa es la exhortación de Jesús para la iglesia de Pérgamo y para nosotros. Nos está diciendo que tenemos que volver a ser como esa iglesia que era pura. ¿Cuál era el problema que estaba pasando en Pérgamo? ¿Sabes cuál es? Que la iglesia se había vuelto una iglesia permisiva. Permitían ya cosas dentro de ellos, dentro de sus miembros. La iglesia se había vuelto y se había corrompido y había empezado a tolerar de nueva cuenta el pecado como antes de haber conocido a Jesús, a Dios, el Evangelio. Y a veces nos pasa igual. A veces nos pasa igual. Se habían convertido en una iglesia mundana, o sea que no se diferenciaba cualquiera de los de afuera con cualquiera de los de adentro de Pérgamo. Se habían convertido en una iglesia mundana. Y Jesús sabía que esta iglesia estaba, fíjate bien, ubicada en un lugar donde había perversidad, donde había idolatría, donde había muchas cosas que permeaban y que eran malas, como hoy nosotros estamos sembrados en un lugar donde hay mucha idolatría en Banderilla. Es la verdad. Donde hay mucha perversión. Donde hay mucho pecado. Y Jesús lo sabía, pero ¿sabes algo? A pesar del paganismo que había ahí, hay algo curioso y es esto: que no justificaba a la iglesia por eso. Esto no justificaba a la iglesia. A pesar de que él sabía todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor, Jesús no justificaba la conducta o la liviandad moral que estaba presentando Pérgamo. No los justificó. Y tú y yo tenemos que entender esto, que la presión social no puede ser una justificación para ser permisivos con nuestros hijos, con nuestros esposos o esposas. Fíjate bien, la presión social que ejerce afuera de nosotros las personas, nuestros jefes, nuestros compañeros de escuela, nuestros compañeros del trabajo, no es una justificación para que tú puedas decir: justifico mi liviandad moral. Y empiezas a permitir cosas que empiezan a suceder en tu casa. Ves que tu hijo dice groserías y ya no dices nada, lo dejas que las diga abiertamente. Es más, tú también ya las dices. Tienes un lenguaje que no es propicio para una iglesia ni para tampoco una familia cristiana. En la mesa te das cuenta que ya nadie quiere orar por los alimentos y tú lo permites. Empiezas a ser permisivo. Te das cuenta que de repente tu hijo empieza a oler raro y empieza a tener comportamientos extraños y tú lo permites. ¿Por qué? Porque está permeando a nuestra iglesia las conductas de afuera. Ya te das cuenta que traen de repente una botella en la mochila y tú no dices nada, no se lo dices a tu esposo a pesar de que lo estás viendo, porque prefieres evitar una discusión con tu esposo que salvar la vida de tu hijo. Eso le estaba pasando a la iglesia de Pérgamo, como le está pasando a ustedes, Banderilla, como le está pasando a ustedes, Jalapa. Así, igualito, estaba sucediendo. Se repite la historia nuevamente. Ahora, la presión social, Jesucristo no la justificó para que fuera un soporte de la conducta inmoral que habían empezado a tener, o de la permisividad que habían comenzado a desarrollar la iglesia de Pérgamo. La presión social no puede ser una justificación hoy en día, como no lo fue en esa época, para un cristiano que vive una vida siguiendo a Jesús, o de doble moral ahora, o incluso una vida inmoral. Y ponme atención en esto, fíjate, no importa dónde vivas, no importa dónde vivas, no importa dónde estudies, no importa dónde trabajes, eso no puede ser una justificación para que tú seas liviano moralmente. No puede serlo. Aunque no digan amén, se los tengo que decir. No puede ser. No puede ser liviano moralmente. No es una justificación. Y lo primero que Jesús les dice es esto: ustedes toleran a los que tienen la doctrina de Balán, que fueron enseñados por Balac. Te voy a explicar lo que quiere decir esto. Básicamente, cuando está mencionando que se toleraba esa doctrina, lo que Jesús estaba diciéndoles es que básicamente la doctrina de Balaam era una doctrina permisiva. Los dejaba hacer y toleraban toda clase de idolatría o de inmoralidad. Era una doctrina que te permitía a ti, aún siendo creyente o siendo cristiano, caer en idolatría o en inmoralidad. Y como esas iglesias, como Pérgamo en ese momento, hay muchas donde no se atreven a decir esto desde el altar, no se atreven a decir esto desde el púlpito. Jalapa está llena de esas iglesias, con una alabanza muy bonita, con un grupo de alabanza que suene muy bien, con luces mejores que las que tenemos nosotros, con un escenario más amplio, pero no se atreven a hablar de esto. Y nosotros no podemos quedarnos callados, tenemos que hablar la palabra de Dios. La doctrina de Balaam consistía básicamente en que era muy permisiva, los dejaba hacer lo que fuera y los dejaba arrodillarse ante el ídolo que fuera. Como hoy también, cada vez que hay una celebración de Día de Muertos o algún tipo de altar que se levante y les permiten, ¿verdad?, cualquier tipo de actividad idólatra. Y luego les dice de otra doctrina, fíjate bien, les mencionó primero esa y después les dice de otra doctrina: has permitido la doctrina de los nicolaitas. ¿Cuál es la doctrina? Fíjate bien, los nicolaitas predicaban que lo que afectaba el cuerpo no afectaba el alma. ¿Qué quiere decir? Que no importaba lo que tú hicieras con tu cuerpo, si el cuerpo lo pide, dale. No importaba lo que tú hicieras con tu cuerpo, de todas maneras, no pasaba nada en el corazón. ¿Será cierto eso? No, pero así lo pareciera que lo creemos también nosotros. Pareciera que nosotros somos nicolaitas, que cuando estamos allá afuera decimos, bueno, pues ya, la última, una más. El cuerpo no pasa nada, lo que importa es el corazón. Hay iglesias que lo promueven así. No importa, el corazón es lo que importa. El cuerpo, tú dale, ¿verdad? Y eso estaba pasando con Pérgamo. Se permitían cualquier tipo de conducta inmoral, perversa, cualquier tipo de comunicación o lenguaje antisonante, ¿verdad? Y toleraban la idolatría, predicaban que se podía hacer lo que fuera con el cuerpo siempre y cuando el corazón estuviera sin ningún tipo de afectación el alma. Qué interesante, ¿verdad? Hoy nos enseñan prácticamente casi lo mismo muchas denominaciones. Ahora, ponme atención en esto. ¿Qué significaba entonces el llamado de Jesús? ¿Qué significaba entonces el llamado de Jesús? Fíjate bien. No solamente estaba llamándoles a ser una iglesia perseverante, no solamente les estaba diciendo que tenían que mantenerse en pureza. Después de la presentación, después de que los felicitó, después de que los confrontó, lo que Jesús estaba diciendo en cada carta siempre es un mensaje de salida, una solución a los problemas que estaba enfrentando cada iglesia. Y el mensaje que Jesús le da de salida para la iglesia de Pérgamo, para darles dirección, para darles consejo, fue uno muy específico, y es: arrepiéntete. Y ese lo escuchamos también en otras iglesias. La Biblia menciona que se lo dice a varias iglesias de las siete que estamos analizando. Acompáñame a la Biblia. Apocalipsis 2:16 dice: arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Fíjate cómo este mismo mensaje de arrepiéntete se lo dice a cinco de las siete iglesias de la misma manera. Arrepiéntanse, les dice. Sabemos lo que es arrepentirnos, ¿verdad? Lo hemos explicado y lo hemos compartido en otras predicaciones, y en el discipulado es parte fundamental de lo que abordamos. Lo que le estaba diciendo Jesús es esto: lo que ustedes necesitan es cambiar. Lo que ustedes necesitan es un cambio. Eso es lo que les estaba diciendo Jesús en pocas palabras. ¿Acaso no estás cansada de vivir como vives? ¿Acaso no estás cansado de llevar la vida que llevas? ¿A poco no crees que ya cansaste lo suficiente a tu familia con ese comportamiento que tienes? ¿Acaso no crees que tu esposo se cansa con esa manera que tienes de llevar tu vida? Lo que Jesús le estaba diciendo a la iglesia de Pérgamo es: arrepiéntete. En otras palabras, necesito que cambies, iglesia. Fíjate bien, Jesús no los estaba condenando. Jesús no los estaba juzgando. Fíjate bien, porque muchas veces dice: es que ahí nos juzgan, ahí nos condenan. No. Jesús no los estaba condenando. Les estaba dando una salida. Les estaba proponiendo cómo vencer el reto que tenían enfrente de ellos. Porque era un llamado al cambio, no era un llamado a la condenación. Ahora quiero que noten esto: Jesús les dijo esto mismo a cinco iglesias de las siete. O sea, a cristianos, no a nuevos creyentes. Por si tú pensabas que el arrepentimiento era única y exclusivamente para nuevos creyentes, no es así. El arrepentimiento no solo es para los nuevos creyentes, es también para aquellos que ya llevamos cierto tiempo de caminar siguiendo a Jesús. El arrepentimiento se lo está pidiendo a nuevos creyentes, pero también se lo está pidiendo a personas como tú y como yo, que formamos parte ya de una iglesia. Así que escribe esto que te voy a compartir y llévatelo en tu corazón. El arrepentimiento no es un acto del comienzo de mi vida cristiana, sino es un estilo de vida. El arrepentimiento no es un acto que solamente lo tengo que hacer cuando yo recibo a Jesucristo o conozco a Jesús, sino que se tiene que volver un estilo de vida diario. Cada vez que yo me levanto, cada vez que yo me acuesto, tengo que tener presente que yo necesito arrepentirme ante Dios. Ahora, como creyentes y como cristianos, pudiera ser que llevamos años en la iglesia y quizás ya nos volvimos tolerantes. Ya nos volvimos tolerantes. Quizás ya me he vuelto permisivo. Ya no puedo ver el pecado, no solamente mi pecado, sino que ya no puedo darme cuenta del pecado que están cometiendo mis hijos. Y la Biblia da ejemplos de padres así, que ya no se daban cuenta de cómo sus hijos pecaban y eran tolerantes y permisivos con el pecado de sus hijos. Y después vinieron consecuencias severas de eso. Quizás ya tú, después de meses o años o décadas de formar parte del cristianismo, de convertirte y de venir a una iglesia cristiana, quizás tú ya te has vuelto permisiva en tu educación a tus hijos o a tus nietos, o con tus hijos te has vuelto un hombre permisivo y has empezado a tolerar cualquier tipo de conducta sin decir ya nada. Has permitido ciertas cosas en tu familia o en tu relación personal con tu esposa, tu esposo, con tu novio o tu novia. Pero ¿sabes esto? El arrepentimiento no es solamente para el nuevo. El arrepentimiento no es solamente para el nuevo creyente. El arrepentimiento es para el nuevo y es para el pastor. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. El arrepentimiento no es solamente para el nuevo creyente. Es para el nuevo creyente y es para el líder. Es para el líder, pero también es para el discípulo. El arrepentimiento no está pasado de moda. El arrepentimiento no tiene caducidad. El arrepentimiento tiene que estar vigente y presente en tu vida, sin importar cuántos años y cuánta Biblia sepas. El arrepentimiento es para todo aquel que quiere tener una amistad con Dios real y verdadera. ¿Saben? Yo me he dado cuenta de cómo la permisividad no empieza en las cosas grandes, sino que empieza en las cosas pequeñas. La Biblia menciona en el Cantar de los Cantares las zorras pequeñas y dice que empieza cuando tú empiezas a permitir que esas cositas pequeñas se infiltren a la comodidad de tu hogar. Cuando tú, en lugar de decirle a tu hijo o a tu hija tienes que llegar a cierta hora, te da igual la hora en la que lleguen. Cuando tú no estás pendiente de qué tipo de vida están llevando tus hijos fuera de casa o dentro de casa también. Fíjate cómo lo dice la Biblia, dice, casen y atrapen a las zorras pequeñas, porque son esas pequeñas zorras las que destruyen, las que echan a perder las grandes viñas. En otras palabras, si tu hogar tenía a Dios un propósito de hacerlo una gran familia, un gran hogar, que fuera ejemplo en Banderilla, que llegaran a ser tus hijos reconocidos, no solo en Banderilla, sino en Jalapa o en todo el estado de Veracruz, lo que ocasionan esas pequeñas zorras que se infiltran dentro de tu hogar o de tu casa es impedir que tu casa se convierta o florezca en lo que Dios tenía como propósito para tu vida, para tus hijos o para tus nietos. Porque tú estás permitiendo pequeñeces. Tal vez tú ves que tu hijo se queda más tarde viendo una serie y tú lo dejas que se quede viéndola. Y tú dices, no pasa nada la primera vez. Una pequeña zorra. No pasa nada. Pasa mucho tiempo en el internet y tú dices, no pasa nada. Son pequeñas zorras que se infiltran. Quizá tú has sido tolerante con algunas cosas que tú escuchas. Quizás tú has sido tolerante con las cosas que haces o con las cosas que ves. Pero hoy Dios te dice esto. Tienes que aprender a ir de casa. Tienes que aprender a identificar esas pequeñas zorras en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio. Fíjate bien, una persona antes de caer en el pecado de pornografía, tuvo que haber empezado a ser tolerante con las cosas que ve. Antes de que una persona se vuelva dependiente de la pornografía, tuvo que haber empezado viendo algo pequeño. Tuvo que haber comenzado con un hábito tal vez no tan visible. Escribe esto, por favor, y recuérdalo siempre. Dios no quiere una parte de ti. Tú y yo tenemos que entender esto. Dios no quiere una parte de ti. Dios no quiere mucho de ti. Dios quiere todo de ti. Tú tienes que entender esta tarde que Dios no está pidiéndote un cachito de ti. Dios no está pidiéndote una partecita de ti. Es más, Dios no quiere que tú le des mucho de ti. Lo que Dios quiere es que te entregues por completo a Él. No te quiere a medias. Muchos de nosotros pensamos que con ir a la iglesia le hacemos un favor al pastor o al ministerio con venir a la congregación. No. El favor te lo haces tú, porque lo que Dios quiere es que tú te entregues a Él completamente, sin límites y sin reservas. Tú puedes pensar que le estás dando una partecita porque ya es tiempo a tu edad, después de los 45, 50, de darle algo a Dios. Y dices, pues voy a ir, le voy a dar algo. No, eso no lo quiere Dios. O tú puedes pensar que le vas a dar mucho porque ahora ya traes a toda tu familia o la obligas a traerla o a venir aquí a la iglesia, pero tampoco quiere eso. Lo que Dios quiere es todo de ti. Dios quiere todo de ti, no quiere medias. Dios quiere todo de ti, iglesia, no solamente poquito ni mucho. Ahora te quiero compartir tres consejos para vivir una vida en pureza rápidamente. Acompáñame a 1 Corintios 6, 18, dice: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Así que ahí te va el primer consejo. Número uno, camina lejos del límite de la tentación. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Noten que cuando se trata de tentaciones sexuales y de la inmoralidad, el apóstol Pablo no dice oren. No dice oren. Muchas veces en las iglesias nos dicen, es que, pastor, fíjese que tengo una tentación, ora. El pastor te dice, ponte a orar. Ponte a orar. El padre te dice, reza 10 Aves María. ¿Ah? Sí. Los de la Iglesia Universal te dicen, compra el aceite de la unción. ¿Ah? Es decir, tú te lo pones, te lo untes y vas a ver cómo se te van las ganas. ¿Sí o no? Cada quien hace su business, ¿va? Nosotros no. Fíjate bien, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Pablo, cuando caían en inmoralidades o tenían tentaciones, no les decía oren, no les decía oren, tampoco les decía ayunen, no les decía que ayunaran. Algunas veces a ti y a mí un pastor nos dijo, ponte a ayunar. Y tú dices, pero ahorita no me preocupa el no comer. Lo que quiero es vencer esta tentación. Otros nos dicen, reprende, pisa al enemigo. Písale la cabeza al diablo. En las Pentecostés nos enseñan eso. Machácale la cabeza al diablo, ¿verdad? Hasta hay una canción que dice, machácale, machácale. ¿Por qué razón? Porque nos enseñan una cultura cristianoide que no es bíblica. Pero Pablo no decía reprendan tampoco. Es más, Pablo no decía peleen. Peleen contra Satanás. ¿Qué es lo que decía Pablo? Pablo decía, huyan, salgan corriendo, no vas a ganar. Pablo lo que les estaba diciendo es, no te pongas con Satanás a las vencidas. Huye. No ores, huye. No ayunes, huye. No hay tiempo para eso. Lo que Pablo les estaba diciendo es, tienes que caminar lejos del límite de tus tentaciones. No es momento para orar. Pudiste haber orado antes. Tal vez no estuvieras en ese problema. No es momento para ayunar. Pudiste haber ayunado antes. No estarías en ese problema. No es momento para reprender, porque el único que tiene autoridad suficiente es Jesucristo y el Espíritu Santo, y tal vez ya no habita dentro de ti como para que te reconozca el enemigo y salga corriendo. No es momento para que pelees, porque tal vez las cosas se pueden salir de control. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? ¡Huye! No te pongas a querer vencer al enemigo. Sal corriendo. Toma distancia y ya no te acerques a esa tentación. Sal de ahí. Camina lejos del límite de tus tentaciones. Es lo que le estaba diciendo Pablo a la iglesia de aquella época, y hoy te lo dice Jesús a ti. Mantente lo más lejos de las tentaciones sexuales. Mantente lo más lejos posible de la pornografía. Mantente lo más lejos posible de tu ex. Mantente lo más lejos posible de la ex o del ex. Mantente lo más lejos posible. ¿Por qué? Porque si lo tienes enfrente, no vas a poder detenerte. Cuando te quiera hacer piojito y te diga, ¿a poco ya no te acuerdas? Tú vas a decir, no, pues sí me acuerdo. Me acuerdo bien. Lo que Dios te dice es, huye. No te dice, demuéstrale que eres más chicho. Demuéstrale que eres tú más fuerte que él. No, no te dice eso. Te dice, huye, huye, no te acerques. Pon distancia. Si tú sabes que en tu relación de noviazgo, pues, estás viviendo tu relación de noviazgo al límite, y llegas al límite y dices, hasta aquí. No le voy a tocar más que la mano. Ya le quiero tocar la pierna, pero no. Y tú sigues así, y sigues así al límite. Quiero decirte esto, tarde o temprano, vas a poner un pie de este lado y vas a pasar la línea y vas a hacer más de lo que tenías que hacer, tarde o temprano. Así que cuando Dios te dice que tienes una tentación enfrente de ti, llámese como se llame, dinero, sexualidad, mujeres, hombres, cualquiera, lo que te dice es, huye, huye. Escribe esto, por favor. Todo cristiano debe saber qué, quién, ¿cuándo y dónde es más vulnerable a la inmoralidad? Tú como cristiano tienes que identificar y tienes que saber quién, qué, dónde, cuándo eres más vulnerable a la inmoralidad. Debemos de estar conscientes que hay personas, fíjate bien, tú y yo tenemos que estar conscientes de que hay personas, de que hay momentos y de que hay lugares donde somos más propensos a ser tentados que otros. Somos más vulnerables a caer. Si tú ya sabes que ese lugar te recuerda a él o te recuerda a ella, ya no vayas. Si tú sabes que cuando platicas con ese amigo o con esa amiga, te hablan de él o de ella, pues ya no platiques con ellos. Tú tienes que saber exactamente qué, quién, cuándo y dónde eres más vulnerable. Ahora, fíjate bien. Eres de esos de los que sabes todo lo que pasa dentro de la iglesia, pero también sabes todo lo que pasa afuera de ella. ¿Eres tú de esos? Vives a la mitad, con un pie aquí adentro y un pie allá afuera. Y escribe esto si puedes. Tal vez tú eres de estos. Sabes demasiado como para considerarte un inconverso, pero no lo suficiente como para ser un santo. Cada vez que alguien te exhorta, tú hasta la Biblia le recitas. Pero a la hora de que te preguntan si eres santo, no tienes cara para poder decir que sí. Mira lo que dice Salmos 119:9. Dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro, jóvenes? ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Dice, obedeciendo su palabra. Así que te doy un segundo punto. Camina en obediencia. No solamente se trata de caminar al límite o lejos del límite de la tentación, sino que camines en obediencia. ¿En obediencia a quién? A la palabra de Dios. Ahora, fíjate bien en eso. No dice leyendo la palabra de Dios. No dice meditando la palabra de Dios. No dice aprendiendo la palabra de Dios. Dice obedeciendo la palabra de Dios. Yo conozco personas que meditan en la palabra de Dios. Yo conozco personas que aprenden y recitan la palabra de Dios. Yo conozco personas que se saben la Biblia de memoria. Pero te voy a decir esto. Dios no está pidiendo eso. Dios está pidiendo que practiquemos, que obedezcamos, que vivamos la palabra de Dios. Así que tú puedes aprenderte la Biblia, pero si no la obedeces, tú vas a seguir cayendo delante de los ojos de Dios. Fíjate bien, John Bunyan dice esto: el pecado te mantendrá lejos de la palabra, o la palabra te mantendrá lejos del pecado. Y esa es una verdad. Ahora, ¿de qué te estoy hablando? Pero no la palabra que sabes, sino la palabra que aplicas a tu vida. Y quiero leerte ahora, 2 Timoteo 2:22 dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles, en cambio sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Y quiero terminar así. Esta primera parte de este verso de 2 Timoteo 2:22 nos dice lo que ya platiqué. Tú y yo tenemos que aprender como primer principio que caminamos, que podemos y debemos caminar lejos del límite de nuestra tentación. También debemos de caminar en obediencia a la palabra de Dios. Y por último, te comparto un tercer aspecto y es este. Camina con las personas correctas. Camina con las personas correctas. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo? Le estaba diciendo, si tú quieres tener un corazón puro, pues camina con personas que tienen corazones puros. Si tú quieres ser una persona con nuevos hábitos, pues entonces camina con personas que tienen conductas adecuadas. Por si tú dudabas, si te tenías que alejar de esa persona, novio o novia, amigo o amiga, por si tú lo dudabas, esta palabra es para ti. Camina con las personas correctas. No permitas que estas personas incorrectas, por llamarlas de alguna manera, influyan en tu tipo o estilo de vida. Quiero que te pongas de pie un momento y recibas esta palabra. Visión vida. A veces hemos aprendido a tener una religión porque nos la enseñaron, porque la recibimos de la familia. Pero ese no es el llamado de esta congregación. A veces hemos aprendido a venir a la iglesia porque creemos que es bueno, pero tampoco ese es el llamado de esta iglesia. Quiero que te lleves en tu corazón esto. Escoge bien a tus amistades. Escoge bien a tus amigos. Porque no solamente se trata de alejarte de lo malo, se trata de que te acerques a lo bueno. Escoge bien. Escoge bien las relaciones que tienes en este momento. Escoge bien. ¿Quiénes son tus amigos? Yo quisiera que pensaras en las 5 personas más cercanas a ti y que identificaras qué tipo de personas son. Porque como son ellos, así eres tú. ¿Quiénes son las 5 personas con las que más convives en tu vida diaria? Porque como son esas personas, así te ves y te miras tú. Dios nos está llamando a que también aprendamos a disfrutar de la amistad, que también aprendamos a disfrutar de los amigos. Pero qué mejor si aprendemos a disfrutar de personas con un corazón puro, con un corazón lavado por la sangre de Cristo. Qué mejor que eso. Dios hoy te dice: tengo un consejo para ti, y es que sin importar el tiempo que tengas de conocer de Dios o de asistir a una iglesia, busques que el Espíritu Santo hoy haga en ti un corazón nuevamente puro. ¿Puedes pedírselo hoy al Señor? ¿Por qué no cierras tus ojos un momento y hablas con Dios y le dices: tal vez he sido tolerante con el pecado, tal vez en mis relaciones personales he sido permisivo con el pecado, con la inmoralidad, con las palabras, tal vez en mi vida diaria permití que ya se metieran esas zorras pequeñas, tal vez he dejado que mis hijos hagan cualquier cosa y no he sido alguien que detenga el pecado de mis hijos. ¿Por qué no le dices a Dios y lo reconoces en esta hora? Y le dices: yo necesito comenzar de nuevo. Yo necesito comenzar una vez más. Hoy veo las consecuencias de no haber sabido poner un alto a mis hijos cuando eran aún pequeños. Hoy veo las consecuencias de no haber sabido ser amoroso o cariñoso con mi esposa cuando comenzamos nuestro matrimonio. Hoy veo las consecuencias de no haber dicho a mi padre o a mi madre esa palabra tan especial que traía guardada en mi corazón y hoy ya no está conmigo. Hoy ya no puedo decírsela. Fíjate bien, iglesia. Hoy el Señor te está llamando a pureza. Hoy el Señor te está llamando a que ya no seas permisivo con el pecado, a que ya no toleres más la liviandad moral en tu familia, en tu vida personal, en tu matrimonio, en tus relaciones. Ya no seas liviano, liviana, moralmente hablando, o de doblez. Hoy el Señor te está llamando, iglesia, a que te purifiques en la presencia de Dios. ¿Por qué no vienes a la presencia de Dios con tu corazón y le dices: purifícame, sáname?